¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a Hablemos en Off, 8 de la mañana con 3 minutos de este lunes 13 de enero de 2020. Consuelo Saavedra, ¿estás ahí, Consuelo?
Te salió exactamente igual al Nico.
Así, ¿eh?
Idéntico.
Ahora entré más ordenado, los papeles ya estaban en la mesa.
No entré maravilloso, no se escucharon las puertas cerrando. Por fin solos, Matías.
Exactamente, muy bien. Ahora sí, Nicolás, esta pieza tiene eco. Tiene tantos años en este programa, pero en fin, sí.
Su presencia está junto a nosotros.
Exactamente.
Oye, en esta semana, ¿sí? Que en todo caso, un detallito está buena para aprovechar el Congreso del Futuro, ¿verdad? Que se está desarrollando. Es del 13 al 17 esta semana.
Más así corto que lo habitual.
Más corto que lo habitual, pero también se mantuvo. El Teatro Amil también se mantuvo. Pero así que eso es importante. Pero se puede seguir por la web. Tienen un sitio web, congresofuturo.cl. Sí. Parte importante de las charlas, que además están estelares. Hay un montón de premios Nobel participando. Ex autoridades de gobierno. Así que está bueno. Se puede seguir. Varias de las charlas van a estar por streaming.
A partir de mañana, Aire Fresco, de Radio Duna, que está a las 6 de la tarde al aire, entre 6 y 7, transmite desde allá. Cambió de local, Perfecto. Se acortó, cambió de local y tuvo un pequeño reajuste, reenfoque en los temas hacia ciudadanía, desigualdad, feminismo. Y el cambio de escenario fue del ex Congreso Nacional al Teatro Oriente en Providencia, en Pedro de Valdivia, primera cuadra. Nadie puede quedarse afuera si es que quiere, o nadie se va a quedar afuera porque por las entradas físicas, pero también porque hay multiplataforma para escuchar en directo todas las ponencias en distintos canales de televisión, radio, web, en fin.
Pero sobre todo en Duna.
Sí, pues, exactamente, 6 de la tarde y mañana. Ya pues.
Oye, a propósito de multiplataformas, yo creo que tú fuiste de los primeros que me habló de la película de los papas, ¿verdad?
Claro, sí, no sé, vaya uno a saber, probablemente.
¿Con quién conversaba
claro,
uno?
Claro, no sé yo quién es la primera que te cuenta las cosas, pero en fin. pero es una película sugerente, interesante, muy, yo diría, mucha más ficción de lo que la gente supone. Meirelles, que es el director, el mismo de La Ciudad de Dios, el brasilero, tiene una cercanía reconocidísima y admiración al Papa actual, a Francisco, y desde allí hace una ficción basada en hechos reales, pero mucha gente la tiende a ver o leer como, oye, qué increíble lo que conversaron ese día en Castel Gandolfo. No necesariamente conversaron eso, es una ficción. Pero
bueno, y es esta ficción, ¿verdad?, que tiene que ver con el Papa Benedicto XVI viendo que se quiere retirar, que él ya no está en condiciones de seguir a cargo de la Iglesia Católica y está viendo quién podría ser su sucesor, ¿verdad?
Claro, pero también coincide con que lo llama para llamarle la atención, y Bergoglio, entonces, cardenal de Buenos Aires, le había escrito, cruzan cartas para ir a renunciarle. Y en esa conversación fue en que termina, que empieza muy dura y termina en otro tono, para no spoilear a nadie, termina en un tono interesante de una discusión más profunda de qué es la Iglesia y cómo la miran estas dos visiones tan encontradas que terminan siendo más complementarias e interesantes, o eso es lo que uno le queda. Pero bueno, pero de la ficción a la realidad.
Exacto, porque estamos hablando de esto porque el Papa Benedicto XVI, cuando él renuncia, esto sucede en 2013, es en el entendido, y él así además lo explicita, que él no va a interferir en los caminos que vaya tomando la Iglesia Católica y que no va a interferir en el trabajo del nuevo Papa, ¿verdad? El Papa Francisco. ¿Y qué sucede? Que está punto de salir un libro.
Sí, pero la cabra tira al monte, ¿eh? Pero la cabra tira al monte.
La cabra tira al monte, sí. va a salir un libro pasado mañana, el 15 de enero, pero esto lo adelantó el fin de semana el diario francés Le Figaro, que es un libro que escribe con el cardenal Sara, que es un cardenal, Robert Sara.
De Guinea.
Que se opone, digamos, de Guinea, ocupa un puesto importante en el Vaticano, se opone a toda la línea reformista del Papa Francisco. Este libro se llama Desde el profundo de nuestro corazón, y ahí básicamente lo que se plantea es poner una barrera a la discusión sobre el celibato, sobre la posibilidad de levantar el celibato en la Iglesia Católica. Esto a propósito de que el Papa tiene que tomar una decisión después de lo que fue el sínodo de la Amazonía, donde se planteó que los diáconos pudiesen ser, o sea, los que ya estaban casados y eran diáconos pudiesen ser entonces sacerdotes con todas las de la ley, con todas las atribuciones para ciertos lugares remotos.
Claro.
Ya por el desafío de la Iglesia Católica de tener más vocaciones sacerdotales.
Con una variante de excepcionalidad, no de normalidad. Exacto. Pero claro, sabemos que esto es leído por muchos como un paso que bueno, es la clásica figura del dejar la puerta abierta, ¿no es cierto? Dejar entreabierta es abrir la puerta para. Esto se usa como en montones de discusiones valóricas o de entre conservadores y liberales. Siempre uno de los argumentos es que va a abrir la puerta para. No es que quede abierta de par en par, pero se abre, queda junta. Otros dirán, en este caso, ojo, porque ya hay algunos sacerdotes católicos, entiendo que del credo, ¿cómo se llama? En ese caso hay mujeres sacerdotisas o hombres casados, me perdí, pero hay algunos católicos de una iglesia que se, ¿te acuerdas tú? Se me fue porque me acabo de acordar. Que se adhirió al credo cristiano o católico.
Claro, lo que venían de los episcopales y se sumaron. Cuando tú te pasas de episcopal a católico, puedes venir casado, digamos, puedes venir con familia.
Es decir, hay una pequeña excepcionalidad de católicos, hombres católicos casados que son sacerdotes. Pero una excepcionalidad. Aquí el Papa lo haría ya una excepcionalidad un poco más formal con estos que tú acabas de narrar.
Bueno, claro, y al final, aparte del tema de fondo de la discusión del celibato y en fin, también tiene que ver con que Benedicto XVI está entrando en una discusión de un ámbito que es exclusivo del Papa luego de la recomendación que se hizo en el sínodo, así que hay que estar atento también a cuál va a ser la decisión final del Papa Francisco y conocer más detalles del libro que sale entonces pasado mañana de Benedicto XVI con el Cardenal Robert Sara.
Pero lo interesante es lo totalmente más allá de lo teológico y de la decisión interna de la Iglesia es la decisión de este hombre de 92 años o 93 años que es Joseph Ratzinger, el Papa Emérito Benedicto XVI, que decide entrar, dice, nos encontramos en el camino, lo plantean como que fue un encuentro prácticamente casual entre estos dos sacerdotes, estos dos cardenales, o el Papa y el cardenal, que empiezan a conversar, empiezan a tener probablemente una preocupación común sobre esta eventual ordenación de sacerdotes casados, y deciden entonces escribir este libro a cuatro manos, pero es leído políticamente como prácticamente una intervención o como un atrincheramiento de algunos grupos de ala más conservadora, porque este obispo, este cardenal de Guinea es muy contrario, como lo decías tú, a Francisco, y es el momento más difícil antes de que tenga que publicarse. Vamos a ver cómo va a ser la política, cómo se van a alinear los otros cardenales, que sabemos que Francisco siempre eso es parte de las complicaciones que tiene dentro del seno de su propia iglesia. 8:11. Tú tenías la
palabra. A ver, sí, está el tema de las pensiones. Ah. Lo estuvimos conversando el viernes pasado fue el viernes que tuvimos al ministro de Hacienda.
Sí, yo creo que sí.
Que ya se sabía el trabajo que está haciendo la oposición con un documento que se le va a presentar al gobierno. Hay un borrador al que accedió la prensa. El Mercurio publica un artículo largo y día al respecto sobre la propuesta de la oposición para el asunto de las pensiones. Siempre se pensó que la oposición quería llegar al 5, quizás subir al 6, pero que de la cotización adicional a cargo del empleador. Aparte de toda la discusión de tantos que plantean que eso al final, tarde o temprano, se ajusta vía sueldos de todas formas. Pero bueno, el aporte patronal entonces, pero que solo un porcentaje de ese aporte patronal iba a ir a un espacio de solidaridad, a una cuenta más de reparto, ¿verdad?
En la Patria Vieja era 4%, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Era 4% y la discusión era cómo se dividía. O sea, tenemos dos cosas, era el guarismo y la
Patria Vieja.
y en la distribución. Y ahora en este documento de oposición que yo te quería apuntar una cosita breve. Cuando hablamos de oposición, uno podría preguntarte, ¿qué oposición? Pues bien, toda. Desde la DC al PC. En la mayoría.
Eso es un punto importante, digamos, que cuál es el espectro político, y es todo el espectro político de oposición al gobierno de Sebastián Piñera, pero además es la totalidad. Ya no estamos hablando de cuántos puntos de esa nueva contribución. Es una contribución mucho más alta de lo que se había estado negociando desde el primer momento.
El 50% más alta, ni más ni menos.
Exactamente, sí. De 4 a 6. Ya iban en 5, pero sube de 4 a 6, sí. Y además es... Todo. Ya no queda nada para la capitalización individual. ¿Va a ser esto discutible o no? Porque el ministro Briones, cuando estuvimos conversando con él el viernes, se decía, ok, ¿cuántos de esos puntos van a distribución o con criterios de solidaridad y cuántos van a capitalización individual? Y él decía, bueno, en eso la clave, el gobierno, básicamente decía, el gobierno se allana a que el aporte patronal sea mayor, pero tiene que ver con la solidaridad, pero nunca se estaba planteando que todo fuese no con la solidaridad, con extenderlo en el tiempo, con que sea paso a paso, digamos.
Con la gradualidad.
De una sola vez, con la gradualidad, gracias. Y de manera que no tenga efectos sobre el empleo y que no tenga efectos tan graves sobre los sueldos tampoco. Pero ahora cuando se plantea todo, la verdad es que es difícil anticipar cuál va a ser la posición del gobierno al respecto.
Claro, da la impresión de que aquí hay algo del famoso dicho del tejo pasado en una negociación, es decir, entrar con todo. Y de hecho ayer Mario Desbordes entiendo que habló de que esto era maximalismo, de que es pedirlo todo para ver qué se logra. Este maximalismo de, como señalas tú, de que todo el aporte patronal, que por muy gradual que sea, vaya a esta solidaridad, que es reparto de alguna manera. Pero lo que pasa es que el reparto técnicamente no se sostiene. Uno no sé.
Bueno, no es reparto completo, porque el reparto es claro, para todo el mundo igual. Esto es claro, con ciertos criterios, ¿verdad?
Claro, que,
con seguros y con énfasis en mujeres y con énfasis en pensión básica solidaria. No es para todos igual, ¿verdad?
Claro, no,
y el otro, perdona, deja agregar una cosa, también se está planteando, esto es un borrador, no ha sido definido exactamente así, pero es el borrador que se filtró a la prensa y que está circulando. También hay un planteamiento sobre las utilidades de las AFP, ¿verdad? Porque además recordemos que esto no lo administran las AFP, lo administra otro ente, en fin. Pero respecto de las AFP, se está planteando que el 30% de las utilidades de las AFP vayan también a este fondo colectivo del sistema de pensiones que se está proponiendo crear.
Ahora, es interesante saber qué tipo de utilidad, porque sabemos que buena parte de las utilidades de la AFP se explica por el encaje, que el encaje es un capital propio que tienen las administradoras, que tienen que tener por ley para respaldar sus operaciones. No es necesariamente, no toda la utilidad de la AFP, y de esto se hace poca conversación o poco análisis, no todo proviene de lo que rentan en su trabajo de las inversiones de sus aportantes. Tiene que ver también con que sabemos que las AFP tienen que tener un encaje, un respaldo, en el cual además están obligados a hacer inversiones espejo. Entiendo que son espejos al 100%, que son espejos a lo que hacen con la plata de sus aportantes, de tal modo de alinear los incentivos. Recordemos que el ministro de Hacienda anterior, Felipe Larraín, en algún momento planteó bajar esos encajes, es decir, esas platas que los administradores tienen que tener como capital propio para poder bajar a su vez las barreras de entrada y que hubiese más competencia. Eso iba a significar que tenían que o podían vender, liquidar, lo cual tenían seguramente que pasar por caja fiscal para pagar el impuesto correspondiente a la utilidad que generaran. Pero cuando se habla de utilidad de las AFP, hay que tener más cuidado, hay que demorarse un ratito en explicar qué tipo o cómo son las utilidades de las AFP, dicho bien en grueso. Así que es parte de lo que se va a conversar seguramente, y para porque si va a ser el 6%, va a ir a un sistema de reparto, como decías tú, es súper importante explicarnos qué tipo de reparto, porque el reparto clásico sabemos que no tiene ningún grado de sustentabilidad, dado la pirámide de edad poblacional, cómo se comporta en nuestro país y en todo el mundo, que la verdad que no tendría ningún sustento para el largo plazo.
Sí. Aún así, cuando uno está pensando ya en tanto aporte para el pilar solidario, no, o sea, uno no puede dejar de preguntarse si es una medida de verdad tan redistributiva, porque si tú haces pagar a gran parte de la clase media, siempre dicen son los empresarios, pero bueno, ahora se va a empezar a cotizar toda la gente que boletea, por una parte, eso sí que es bien gradual, ¿ok? Pero en largo plazo, la gente que boletea, los cambios que va a haber en el empleo en general, en el mediano plazo en nuestro país, y evidentemente que se quiera o no se quiera, y además si estamos conversando otras medidas que tienen que ver con la reducción de la jornada laboral, ¿verdad? No hay que ser tan pesimista, pero es evidentemente que tarde o temprano eso se va a reflejar o en el empleo o en el nivel de los sueldos, ¿verdad? Entonces, terminan cada uno de los trabajadores y quizás trabajadores de clase media, que no necesariamente son los más pudientes, aportando a un fondo solidario, pero tú dices, bueno, ¿y por qué no lo hacemos pagar a los más ricos de este país a través de los impuestos, ¿verdad?
Esa es parte de la discusión.
Eso ya es parte de una discusión más de fondo, pero lo que pasa es que cuando ya estás con niveles de 10% de cotización individual y 6%, o sea, más de la mitad, en verdad, de cotización solidaria, es un cambio ya casi cultural, te diría.
Qué gana que una discusión como esta se diera en un contexto de... No es sin menos ideologizado, porque la ideologización o la ideología siempre en buena hora está muy presente en las diferencias y los matices de las sociedades, pero que no sea un arma de arrojadiza de algún sector u otro, que sea súper razonable, que me disculpen los puristas si quieren cambien de radio un segundo, que haya un poquito de tecnocracia, que los técnicos estén aquí, estas cosas son muy técnicas también, no solo ideológicas, porque los errores ideológicos en estas materias técnicas, económicas, financieras o de pensiones, se pagan y cuesta que se note, pero se pagan a largo plazo cuando se hace mal. La misma prueba de que el sistema de FP, que es un modelo que nunca se fue aggiornado, que era originalmente muy ingenioso, muy bueno, y que para algunas personas ha resultado muy bueno en el largo plazo, no lo fue para todos, y si se hubiese aggiornado a tiempo no tendríamos el problema de no más FP. Es porque se sobreideologizó, alguien se parapetó en las FP sin darle un 2.1.
Claro, es que alguien te va a argumentar eso, que al final está todo tan defendiendo el statu quo, claro. Que por no hacer los cambios a tiempo terminas teniendo discusiones que... O sea, ¿cuántas comisiones sobre pensiones? ¿Cuánto tiempo conversando de esto?
¿Cuánto trabajó David años? Bravo? Claro. El asunto es que el fondo de este problema es que se tocó siempre como un problema de AFP, sino como un problema de pensiones. Y Chile no tiene un problema de AFP necesariamente. Chile puede ser mejorada, todo lo que quieran, pero Chile, la sociedad chilena hoy día, tiene un problema gravísimo de pensiones, que puede ser mixto, puede ser de AFP y otras cosas. Entonces, que esa lógica del blanco-negro, esa lógica de que hay que ponerse en un lado u otro, es la que le ha hecho daño a la discusión. Se ha alargado, no hemos avanzado tanto, y si ahora que parece que hay espacio para avanzar y tomar decisiones, que no se tome con esa lógica tan enfrentada, sino que tenga la altura de miras para poder solucionar problemas que se pagan a largo plazo. 8:21. De los mejores titulares del último tiempo es el Mexit, ¿no? Bueno, era evidente.
El Mexit buenísimo.
Muy bueno. O sea, estaba dando bote, estaba ahí. Hubo alguien que se despabiló antes de tiempo, pero era evidente que juntar a Meghan con el Brexit era Mexit. Pero se le ocurrió a otro, no a uno. Así que muy bueno y muy replicado. Y además es muy clarito, ¿no? Es muy conceptual de lo que está pasando. Pero más allá de lo que uno puede ver de la prensa rosa, de la prensa del corazón, que uno suele ningunear con bastante ignorancia y pensar que esto solamente es farándula, en Inglaterra es política. No en vano, digamos, hay que decir que la reina actual es la jefa de Estado, y la jefa de Estado hace casi 70 años, como habíamos leído en artículos del fin de semana, y que está en un problema muy complicado, tanto así que hoy citó la reina Isabel II en uno de sus castillos privados, en una de sus propiedades privadas, no sé por qué se llama pública o privada, yo suponía que todas tenían la misma característica, a parte de su familia, pero no a toda la familia. Citó a Carlos, su hijo, que es el primero en la línea de sucesión, a William, que es el segundo en la línea de sucesión, a Harry, que es el sexto y que está pidiendo cancha, pidiendo pista para volar, y a su mujer. Los dos son los duques de Sussex, Meghan, que está en Canadá y va a estar vía Skype, supongo, vía no sé qué, pero no va a estar presente. Una reunión que se espera muy tensa, Consuelo.
Bueno, veremos. Ya es sorprendente que se sepa que se van a juntar, que hayan dado a conocer que se van a juntar, que la reunión es hoy. Entonces, todos los diarios, todos los programas de radio están conversando sobre este asunto, que tiene que ver con política, pero también tiene que ver con un mercado. O sea, la realeza británica es un producto muy muy importante. Sabes que nunca he buscado cuál será la puerta al PGB de este país, del Reino Unido, pero no me cae la menor duda.
Claro,
que
el turismo en adelante.
O sea, del turismo, de la venta de productos, de la venta de los diarios, o sea, los mismos tabloides se alimentan y venden en base a celebrar o a enemistarse con la familia real. Así que no es un tema menor para nada, y lo que hemos conversado otras veces en el programa, que es como el epítome de lo que significa ser inglés en términos de cuál es la actitud, de ser resiliente frente a las adversidades, de ser sobrio. O sea, como que es la personalidad el ethos del británico, en teoría está reflejado en cómo se comporta, deja de comportar la realeza en este país, en particular la reina, sus hijos, en fin. Y ahora la gran pregunta entonces es de qué manera se arregla la salida que está planteando Harry. Además se filtraron el fin de semana conversaciones que Harry habría tenido con amistades, donde dice lo triste que está, que ya no puede abrazar a su hermano. Todo esto ha sido una historia de filtraciones, digamos, por parte del Palacio de Buckingham y por parte de los diferentes integrantes de la realeza. ¿Cómo se define lo económico? ¿De qué podrían vivir o dejar de vivir? ¿Si es posible estar adentro y estar afuera? Y el choque entre lo que significa para Meghan Markle ser una celebridad, ¿verdad? Porque ella es una actriz, en fin, pasaron 6 semanas en Canadá, ella ha tenido una relación bien compleja con los tabloides acá, que persiguen a su familia, ella tiene un padre bastante complicado, entonces que filtra las cartas que ella le manda, en fin, pero lo que significa ser un miembro de la familia real, que es distinto, o así lo ven los británicos, es distinto a ser una celebrity. Ya no es lo mismo ser royal que ser una celebrity. Y hay mucha crítica a que Meghan Markle no entiende esa diferencia. Pero bueno, Harry también se casó ya entradito en años, sí. ¿Verdad? Son los dos adultos. Entonces también me imagino que es difícil para él cumplir con su abuela, que es lo que más le importa, o así lo ha dicho siempre él. A quien admira, a quien quiere mucho, y también llevar la vida como él la quiere vivir. Para terminar, también lo que se define respecto al rol de Harry y qué tan independiente puede ser y si deja de recibir financiamiento o no de la Casa Real, esto también es importante para los hijos de William, porque William tiene 3 hijos, entonces lo que suceda también va a ser importante para los que no están en la línea de sucesión. De qué manera, digamos, si esto de verdad la realeza va a significar que se va modernizando y va entrando en un sistema donde pueden trabajar y en fin, cumplir un rol on and off.
Mientras hablabas tú, busqué en Google el aporte de la realeza al producto inglés. No sé qué porcentaje, no, la fuente es que se llama Monarquía Confidencial, no sé qué tan creíble es para...
La fuente que se llama Wikipedia.
Claro, no es el Banco Mundial, digamos, pero ni tampoco sé cuánto representa el producto, pero son 1.800 millones de libras y tiene que ver mucho fundamentalmente con el turismo, dice este artículo. Insisto, la fuente para que no digan que es la fuente del todo creíble porque no la conozco. Oye, perdón, yo le quiero agregar una cosa desde la ignorancia y desde la mirada lejana. También me interesa a mí saber si es que este puede ser un episodio que marque el rumbo de la monarquía en cuanto a la sucesión. Porque si estamos en un momento clave, en una encrucijada para la monarquía, que es, recordemos, desde donde emana la persona que es jefe de Estado de Gran Bretaña, es este una pregunta, realmente no tengo antecedentes, pero hace falta tenerlo en cuenta. ¿Es este el momento donde Carlos aplazado por muchos en su papel porque tiene una edad suficiente o el promedio de los reyes ya de, o de las familias reales ya estaría siendo rey y no príncipe, es el momento en que Carlos tome un papel preponderante, es el momento de la abdicación en favor de Carlos o no, es el momento en que Williams sea el elegido de su abuela y que su abuela diga, ¿saben qué? Vamos a solucionar esto y yo voy a aprovechar de decir que hasta aquí llego yo, este es mi último hecho político. Quizás esta reunión también nos hable de eso, de la sucesión, de que es inminente sencillamente porque es una mujer que tiene 92
hacer años. Hacer la Benedicto XVI.
Exactamente, la Gran Benedicto se va a mandar a lo mejor. Pero yo por lo menos, insisto, esto por sentido común, no es que yo lo sepa, pero no lo haya leído en ninguna parte, pero yo estaría atento a que pueda saltar el maní hacia ese lado también, a cómo se va a producir la sucesión del poder o de la monarquía en Inglaterra, dado esta coyuntura que plantean los duques de Sussex.
Sí. Sí, en un sentido respecto, perdona, del tema de la monarquía, que uno considera que es algo tan, pasado de moda, decimonónico, que no tiene ningún sentido.
Hay que respetar las culturas políticas de los países.
Sí, pero sabes que cuando uno ve como la geopolítica también, cuando tú ves tantos países que están reaccionando negativamente a la globalización, por los efectos que ha tenido, también porque los sistemas políticos, los sistemas económicos no se adaptan a tiempo, ¿verdad? Rechazando la inmigración y volviendo, así como lo hizo Trump, así como lo está haciendo también el propio Reino Unido con el Brexit, cerrándose, yendo a la política identitaria, la realeza adquiere otro sentido, adquiere el sentido un poquitito del nacionalismo, ¿verdad? De lo que une a los países. Entonces, algo que para nosotros desde Chile aparece como completamente extemporáneo, no lo es cuando las sociedades sufren por los efectos de la modernización y se ven desafiadas y se agarran a elementos que los conectan con sus raíces, por muy pasados de moda que nos parezcan.
8:30. ¿Cuál es el otro dato, el otro caso que teníamos en pauta? ¿Tú que eres más ordenada?
¿En serio?
¿Tú que eres la ordenada del grupo? Marcelo Díaz.
Perdona
que seamos tan transparentes.
Son 70 años como la reina Isabel, pero son... ¿cuántos le parece que eran?
30 militancia.
Increíble. Años de militancia, sí, en el Partido Socialista.
Milita desde la sala...
Desde que tenía 2 años.
Exactamente, desde la sala del postnatal. ¿Cómo se llaman? Cuando nacen los llevan a la incubadora.
Desde la incubadora. O sea,
Marcelo Díaz estaba en la incubadora del Partido Socialista, no, porque es muy joven, pero lleva 30 años y renuncia el diputado ex ministro Marcelo Díaz, diputado por la zona de Viña del Mar, entiendo, y esos lugares. La pregunta que nos hace de inmediato, ok, ¿renuncia para poner el señalizador a la izquierda o a la derecha? Bueno, es bien burda la... Pero ¿hacia dónde se sale? Porque no le gusta esta conducción. Bueno, sabemos que es muy opositora a la conducción de Elizalde, pero la señal que quiere dar justamente es más bien virar hacia el Frente Amplio, y esa es la señal que él quiere dar y con la cual plantea que va a armar una agrupación política, adelanta que va a haber otros militantes que lo van a acompañar, no quiere dar nombres, pero claramente dice que no se va solo del Partido Socialista.
Claro, y que en los próximos días se van a conocer otras renuncias, y que él plantea que el partido, bueno, sabemos que es un archienemigo del actual presidente del Partido Socialista, recordemos lo que fue la competencia para las últimas elecciones en el PS, muy enemistado con la manera en que Álvaro Elizalde, el senador socialista por el Maule, ha conducido el partido en los últimos años, pero también por lo que él dice, que es un partido que ha renunciado al ideario de izquierda y que no se puede plantear en la centroizquierda junto con el Partido Radical y con el PPD,
Muy
quedaría de la nueva mayoría, de la ex Concertación, y derechamente alinearse con el Partido Comunista y con el Frente Amplio.
Él ve muy neoliberalizado al Partido Socialista. Lo ve muy, porque en algún momento plantea que se tentó con las políticas neoliberales. Claro. Bueno, es la mirada de Marcelo Díaz. Yo tampoco veo a Elizalde compañía derechista, también otra vez bien burdo el ejemplo, pero para ponerlo en estos términos casi maniqueo, no lo veo centrándose mucho, no lo veo en políticas muy muy de centro, ni muy partidario del neoliberalismo, ni muy tendientes al diálogo ni siquiera con el gobierno, al Partido Socialista de hoy. Pero es cierto que lo que busca Marcelo Díaz en política siempre es bueno marcar acentos y marcar bien las diferencias y los contrastes. Y lo que está haciendo es más bien eso, mostrar un gran contraste, porque él probablemente lo que ve, y estas son siempre apuestas futuras, y ahí uno podría saltar a hacer el análisis de lo que está pasando con Andrés Alamán también, o con Joaquín Lavín, en una columna que a mí me pareció muy comentable, una columna de ayer en la tarde en el Mercurio, de ayer en el Mercurio, que son líderes que, recordé que Marcelo Díaz, mire, se me había olvidado, Marcelo Díaz hace, en La Patria Vieja también, en los últimos días de La Patria Vieja, él planteó su candidatura presidencial. Su candidatura presidencial desde el Partido Socialista. Por lo tanto, todo esto hay que mirarlo en función de políticos que tienen aspiraciones legítimas personales de dirigir el país. Entonces, ¿dónde se ponen, dónde van a cazar o dónde van a buscar votos? Y por lo que se ve, Marcelo Díaz tiene una buena, o pone una ficha de futuro en el Frente Amplio y en esa generación. Pese a que tampoco yo lo he visto en posiciones muy cercanas en lo ideológico, ni en las posturas, ni en las propuestas, a lo que uno ve de ni siquiera de la Revolución Democrática. O sea, a mí me de alguna manera no me sorprende, pero me llama la atención que se marque tanto en ese sector versus el PPDismo, digamos.
Sí, no he visto todavía las reacciones en el mundo del Frente Amplio al acercamiento de Marcelo Díaz. Me imagino que lo vamos a conocer en las próximas horas también, pero es un dirigente importante, es un dirigente influyente y que fue influyente. ¿Qué pasó?
No, tú tranquila. Estamos...
Estás hablando así, pero es que se escucha al aire.
¿Verdad? Es que no, sí, no me pescan al otro lado del vidrio, perdón.
Pobrecito. Ya, pero mi resumen es que no es cualquier militante del Partido Socialista el que se está yendo del partido.
8:35. ¿Te imaginas una aplicación que nos ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo, creó una nueva app asesoría que te ayudará a planificar tus ahorros y tu futuro. Si eres cliente, actualiza tu Habitat app, y si eres de otra AFP, descarga la nueva app asesoría.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo este verano. Por eso, con tu seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Aprovecha, cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
Cuando olvidas los límites, la vida se disfruta al máximo. Descubre Volvo XC40, el SUV compacto de Volvo, y vive el diseño escandinavo, tecnología y conectividad sin límites. Conócelo en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslado seguro. Si eres empresa adherida, implementalo ya. Y si no estás adherida, únete a la AH y así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en AH.cl.
Como dicen por ahí, agua que no has de beber, no la dejes correr, ¿sí? Porque la idea es no desperdiciar agua. Ingresa a noladejescorrer.cl y descubre esta iniciativa de Aguas Andinas.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos la nueva app asesoría de AFP Habitat, donde todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la nueva app asesoría, otra innovación de AFP Habitat, para entregar una mejor asesoría digital.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llevo a quedar botada. Por eso tengo mi seguro auto Consorcio, con asistencia 24/7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Diseñamos The All New Volvo S60 para ayudarte a ver, oír y sentir cosas de manera diferente. Porque haciendo las cosas de manera diferente es la única forma de encontrarte en un nuevo lugar. Descubre más de su tecnología, diseño y seguridad en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sweden.
En Chile, 65 personas en promedio se accidentan diariamente durante el trayecto entre sus casas y sus lugares de trabajo. Para reducir esa cifra, en la Asociación Chilena de Seguridad desarrollamos una estrategia preventiva para que todas nuestras empresas adheridas puedan elaborar un plan de movilidad y así disminuir los riesgos a los que se exponen a diario sus trabajadores. Implementa el plan de movilidad Traslado Seguro y hagamos de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Bienvenido a su auto de arriendo Mita. Gire a la izquierda en 300 metros, pero si quiere vivir una gran aventura, siga 500 metros más, doble a la derecha, y desde Valdivia podrá tomar el camino hacia los lagos en un entorno mágico para disfrutar estas vacaciones con toda la familia.
Reserva tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubras nuevos lugares para recorrer en familia estas vacaciones. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
¿Ya conoces las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de la Dehesa. Cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme. Tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
1, 2, 3, 4.
No, estamos sonando súper mal, pues cabro.
Ya. Otra vez, pero ahora, sin desperdiciar agua. Ya, vamos.
1, 2, 3, 4.
Agua que nos debe ver, no la dejes correr.
No la dejes correr.cl, una iniciativa de Aguas Andinas para que todos cuidemos el agua.
Escuchas, Hablemos en Off, en Duna 89.7.
¿Ya tienes listo tu destino en Chile para estas vacaciones? Si es así, no olvides reservar tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubras nuevos lugares junto a tu familia. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Al término de este programa, lo único que te falta para estar al día es revisar tus inversiones. Descarga la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones, que te permite monitorearlas y operar online. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia. 8:41.
Nos acompaña en el estudio el diputado de la UDI, Jaime Belolio. Diputado, bienvenido.
Hola, Consuelo. Muy buenos días. Matías, buenos días.
Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Consuelo, por favor.
Muy buenos días. El día viernes pasado, la UDI tuvo su consejo general, así que un montón de militantes participando. Y quisiera saber qué va a hacer. ¿Va a seguir la decisión del partido, que no es obligatoria, ni mucho menos, pero de votar rechazo en el plebiscito de abril respecto a la nueva constitución?
Bueno, ese mismo viernes al que tú te refieres me tocó a mí hablar en el consejo, y no fue sencillo porque había, no sé, unos 400 dirigentes, y fui el único que habló en la posición del apruebo. Y el voto político, que es el resultado final del consejo, toma la decisión institucional de que la UDI va a estar en el rechazo, cuestión que es importante también ahora. Cuando se toma la decisión de en qué lado de la franja televisiva va a estar, o sea, tenés que hacer una campaña, por tanto toma la decisión de que oficialmente va a estar en el rechazo, pero el punto que sigue dice que entiende y acepta que pueden haber militantes que estén en otra posición por convicción.
¿Conoces a más militantes, salvo Joaquín Lavín?
Sí, somos tres diputados, hay varios alcaldes y alcaldesas, sí, que probablemente no lo dicen porque tampoco es el punto central de su labor como alcalde o alcaldesa, y por supuesto también entre ellos está el alcalde Joaquín Lavín. Entonces no es que yo sea el único en ningún caso, sí estoy representando un grupo de personas. Y yo lo que planteé en el Consejo era, primero, cuál es la razón por la cual firmamos el acuerdo del 15 de noviembre. Y es porque teníamos en riesgo nuestra democracia, que no fue, algunos dicen, no, a las vistas de hoy, nos dicen, no, no era necesario porque estaban bajo presión. Bueno, pero es que precisamente ese bajo presión podía haber significado perder nuestra democracia. Y Chile en el pasado ya había tenido una experiencia en la cual, frente a una crisis social y política, no hubo solución desde la política y terminamos sin democracia. Y al menos para mí, yo no tanto, era muy importante que eso no volviera a pasar. Y la segunda segunda y tercera cosa que traté de manifestar ahí, que nosotros tenemos una diferencia con la izquierda, y es que ellos están todos de acuerdo en el apruebo, pero están en total desacuerdo con los contenidos que tiene que tener esa nueva constitución, que van desde la lógica de una constitución chavista, como la que quiere el PC, a una más socialdemócrata, moderada, que puede querer, no sé, la ADC y otros tantos más. En cambio, en el lado nuestro, podemos tener diferencias en el apruebo o rechazo, pero tenemos bastante, casi completa coincidencia sobre los contenidos de una nueva constitución, y que por tanto la UDI debe trabajar más bien en esos contenidos. Y por último, que la UDI fue distinta en el pasado, no por ser de derecha, sino que por su carácter popular, su carácter social. Y hoy día más que nunca es importante encabezar y empujar la agenda social que el gobierno ha comprometido, y me encantaría que fuera la UDI la que la encabezara en este mundo de clase media que obviamente dejamos de ponerlo como una urgencia, y es parte de las causas de lo que nos ha sucedido desde el 18 de octubre en adelante.
El diputado Jaime Belolio, pero en la conversación sobre, y así lo ha planteado fuertemente la presidenta de su partido, Jacqueline Van Rysselberghe, pero usted también, de que quizás no estén dadas las condiciones de seguridad y de orden público para llevar adelante el plebiscito de abril. ¿Cuándo vamos a saber si están dadas esas condiciones? Y porque eso también tiene que ver con la postura del apruebo o del rechazo.
Sí, yo entiendo que hay personas que han sostenido como otro argumento más para el rechazo el problema de orden público. Y yo lo que he dicho es que si no hay garantías mínimas, básicas, democráticas, para poder hacer un plebiscito el 26 de abril, entonces obviamente el procedimiento completo está en falla. Lo mismo.
¿Pero cuáles son esas garantías? Porque todo el mundo lo compara con lo que pasó con la PSU. Entonces, ¿en qué minuto uno va a decir sí, están dadas las garantías y todo el mundo va a participar?
O sea, si hay un grupo de personas que está organizada para ir a boicotear las elecciones, que van y se roban una urna, cierran un colegio, amenazan a la gente que va a votar en uno u otro sentido, obviamente no puede haber una elección así. Lo mismo creo que vale para el resto del proceso constituyente. Es decir, si el mismo fascismo de izquierda que vimos en la Cámara de Diputados, entre otros empujados por el Partido Comunista y sus dirigentes, que estaban arriba en las graderías, insultando, amenazando después en los pasillos, eso va a ser también del parte del proceso constituyente. Es imposible tener una constitución razonable, en donde uno pueda argumentar en libertad y como se hace en una democracia. Ese es el punto. Y para esto a mí no me preocupa el comportamiento de la izquierda no democrática, porque nosotros sabemos lo que ellos piensan. Me importa más bien el comportamiento de la izquierda democrática, de aquellos que suscribieron el acuerdo, que lo que yo he visto en estos últimos días es un silencio incomprensible frente a la violencia en las calles y la violencia en las aulas. Y hoy día, al menos en el Senado, van a tener una prueba de fuego, porque hoy día se vota el proyecto antisaqueo, antibarricada. Entonces vamos a ver si esta declaración de que están en contra de la violencia es de la boca para afuera o realmente es algo concreto y van a poner los votos donde ponen la boca.
Jaime, lo interesante la descripción que tú haces, o más bien, es que separas dos hechos, el día del 26 de abril y lo que ocurriría en un eventual constituyente. Porque el 26 de abril es una elección.
Así es.
Vamos a suponer que en la elección municipal de hace 5 años, de lo mismo, alguien se robaba una urna que quedaba a la escoba. Bueno, eso estaba no pasa, afortunadamente no pasa, pero está súper descrito, ni nadie pensó en algún momento, ¿iremos a tener elección de concejal mañana si alguien se roba una urna? No, está determinado, está previamente establecido que lo que pasa, ese tipo enfrenta la ley. Por lo tanto, los procesos electorales tenemos tradición, tenemos mucha data, tenemos mucha historia. En la constituyente es más jodido que sea permanentemente, porque ha pasado también en otros países, donde vaya a ser una constituyente que no se sabe dónde va a ser, si es que se ocurre, que vaya a ser permanentemente asediada por barras bravas. Entonces, vas a tener tu capacidad de discernir, de reflexionar, de dialogar y pensar cuando te están amenazando a tu familia afuera. Ese es el problema, es mucho más cualitativo, es mucho más, si se quiere, simbólico. No es simbólico, es cualitativo, es de la libertad que tenga. Entonces, ¿eso cómo lo puedes ver tú, que te estimas que sí hay garantías?
Es una buena pregunta, por eso te decía que me importa mucho más lo que haga la izquierda democrática que la izquierda no democrática, porque yo sé que ellos van a seguir jugando a la desestabilización, al que se rompa. O sea, por de pronto, cuando uno escucha al PC diciendo que no le gusta la convención constituyente, porque no es una verdadera asamblea, no lo están diciendo solo en un término de nombre. Lo dicen porque la convención constitucional, y por eso votaron en contra de este proceso, no puede arrojarse todos los poderes del Estado, como hizo la bolivariana, digamos. Entonces, claro, a ellos no les gusta y por tanto van a seguir tensionándolo hasta que eso suceda. Pero ahí es donde un pacto social democrático tiene que imponerse a través de la razón, no a través de la fuerza. Y eso es lo que yo esperaría de parte de el resto de los miembros democráticos de la izquierda, y particularmente los sectores moderados, que yo veo que tienen pánico a hacerle frente a esa izquierda no democrática. Y por lo mismo es que se quedan callados. Cuando les mandan 15 tweets y se quedan callados. O les da susto entonces expresar su verdadera vocación democrática. Porque cuando hubo la acusación constitucional contra el presidente Piñera, varios te decían en los pasillos, esto es inaceptable, no puede ponerse en riesgo que un presidente termine su mandato, pero después van y votaban en el sentido contrario. Entonces, si es que ellos no tienen la convicción democrática, el proceso constituyente es imposible. Y desde el lado nuestro, yo lo que escucho mucho es algunas personas que nos dicen, oiga, mire, no tenemos ninguna garantía de que la próxima constitución nos va a dar estabilidad, progreso y otro. Entonces, yo le digo, sí, tiene razón, de eso se trata la democracia también. Necesitamos generar un pacto social. Todo lo que ha pasado en estos últimos 90 días sucedió con la actual constitución. Y más aún, hoy día es cuando hay menos tres instituciones que están fallando de manera grave. Uno, hoy día distintos jueces que hacen un activismo judicial a partir de demanda o de recursos de protección hacen políticas públicas. El caso más evidente es el de Quintero Puchuncaví, en donde termina siendo un listado de políticas públicas que le corresponde más bien al Ejecutivo. Sin embargo, eso no tiene contrapeso. Y es porque algunos han asumido desde que el Poder Judicial tiene que modificar las reglas de facto de la Constitución. Segundo, el Tribunal Constitucional, que es el que tiene que hacer ese equilibrio también y también resguardar a las minorías cuando se ven pasadas a llevar, o también las reglas de la separación de poderes. Pero hasta una diputada de nuestro propio sector dice, mire, hago una indicación que es inconstitucional y el gobierno no se atreve a ir al TC. ¿Por qué lo está diciendo? No es porque la letra de la Constitución haya cambiado. Es porque algunos aspectos de la Constitución actual parecieran que fueran más bien de papel.
Están superados.
Y el último, exactamente, está superado por los hechos. Y el último tiene que ver con el orden público. Entonces, es obvio que hoy día está resquebrajada la legitimidad en el uso el uso legítimo, valga la redundancia, de la fuerza del Estado para el orden público, que tiene límite, obviamente, en los derechos humanos y en la legalidad. Entonces, ¿qué es sino un pacto social, un acuerdo institucional, un acuerdo social político y un acuerdo de orden público? De eso se trata, de darnos una nueva alternativa en la que podamos convivir juntos en Chile. Obviamente ya, no todos van a caber.
Pero lo estás planteando, diputado Jaime Belolio, planteándose como un requisito para que podamos seguir adelante con esta conversación.
No, esa es más bien mi fundamentación.
No con esta conversación de la entrevista, pero...
No sé si lo entiendo. No, te digo, esta es más bien mi fundamentación, que también la hice en el mismo consejo, sobre por qué es perfectamente legítimo que algunos estemos en la posición de apruebo. No es porque algunos dicen, oiga, ustedes le están siguiendo el pandero a la izquierda extrema. No, pero si la izquierda extrema no está en el acuerdo. No quieren el acuerdo, votaron en contra del acuerdo y van a hacer lo posible de aquí en adelante para seguir tensionándolo y rompiéndolo. Entonces, de nuevo, son las fuerzas democráticas, son las fuerzas independientes las que tienen que hacer que el plebiscito de abril sea con condiciones democráticas básicas y mínimas, en donde, claro, si hay un incidente en algún lugar, está bien, es un incidente aislado. El problema es que no sea un boicot generalizado y que exista el temor de que algunas personas no puedan ir a votar simplemente porque no van a votar igual que otro un grupo de fascistas. Y que después, cuando eso se desarrolle en octubre y haya una elección, que esa elección también sea exactamente igual de democrática, y que en el procedimiento sea la inmensa mayor parte de los chilenos los que defiendan la democracia. Yo creo que una de las cosas que le pasó a la centroderecha es que pensaron que las reglas constitucionales y las ideas de la libertad se defendían solas. Entonces, que después del año 90 en adelante se defendía solo esto. De alguna manera, protegido por los quórums y protegido por el binominal. Bueno, yo no creo que la centroderecha tenga que ahora ocupar como argumento que si sacamos un tercio más uno, entonces vamos a estar protegidos. Yo al menos no soy de esa centroderecha que cree que todo hay que defenderlo. Yo soy de la centroderecha que cree que hay que promover nuestras ideas. Esa es la mejor forma de defender nuestras ideas, promoverlas. Entonces, yo no quiero un tercio más uno. Yo creo que saquemos el 50 más 1 y más todavía. Entonces, de eso se trata, el poder encauzar también este nuevo pacto social, en donde es más allá que solamente la Constitución, y estoy seguro que la mayor parte de los chilenos no quiere la lógica extrema que algunos están planteando desde la ultraizquierda.
Jaime Belolio, cuando uno escucha a personas que legítimamente rechazan o quieren rechazar en abril, sostienen que, o el argumento en las discusiones, que lo vemos así coloquialmente, cada uno de nosotros en las sobremesas en las cuales participa, familiares, sociales, profesionales, le dicen, a ver, pero ¿qué quieren cambiarle a la Constitución? Cambiémosle todo a la Constitución. Como diciendo, con eso basta. Y muchas de esas personas no le toman el valor, y quería saber si tú eres de ellas o no, al valor simbólico de darse la oportunidad de sentarse a conversar, aunque salga casi la misma Constitución. Y tu sector es más pragmático, quizás la izquierda es más idealista, quizás esas son dos formas muy 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 burdas de describir a los distintos sectores, donde le asignan mucho valor desde la izquierda a lo simbólico. ¿Tú cómo te defines ahí? Si a ti te dieran la misma Constitución, ¿tú igual te arriesgarías o crees que tiene valor juntarse a hacerla?
Hay un contrafactual que uno podría, claro, hacer en esta como disquisición, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si es que Ricardo Lagos en el 2005, luego de firmar la Constitución, lo hubiera sometido a un plebiscito y se hubiera aprobado? ¿Estaríamos en esta circunstancia? Yo creo que probablemente no. Lo que te da cuenta de que obviamente hay un valor simbólico en la asimilación de un pacto de reglas que para todos son válidas. Yo no me compro el discurso de la izquierda de que la Constitución actual es ilegítima de origen y entonces que es inválida, porque eso significa que todo nuestro régimen democrático del 90 hasta en adelante entonces también es ilegítimo. Eso es absurdo. Y más encima ha quedado legitimado por el ejercicio en donde todos los artículos que hoy día tenemos son distintos a los artículos de la Constitución original del 80. Pero por supuesto que la Constitución, como parte del pacto social, es un aspecto también simbólico. Y yo les pongo un ejemplo cuando algunos me critican sobre esto. Les digo, mira, no sé si se acuerdan cuando Chile fue a jugar a Canadá con la sub-20, sí, claro. Hace harto tiempo atrás.
¿Cómo olvidarlo?
Y después de que Chile pierde, los jugadores quieren ir a acercarse a unos barristas que estaban ahí y hay un encuentro con la policía, y la policía a uno le da con un bastón eléctrico y a otro le pega un palo, se lo llevan detenidos, esposados para adentro, y los chilenos después alegaban brutalidad policial. ¿Y qué es lo que le dijeron los periodistas de Canadá? Que no, que ellos no habían seguido las reglas, que habían insultado a los carabineros, que habían tratado de pegarle a los policías, no a los carabineros. Las reglas de Canadá en la Constitución y en las leyes mismas sobre orden público, ¿son demasiado distintas de las de Chile? No, po. No son demasiado distintas. Tiene que ver con un problema de legitimidad del uso de la fuerza pública para el control del orden público. Entonces, es un problema de legitimidad. ¿Cómo se entrega esa legitimidad? Bueno, yo luché durante los últimos 15 años en las instituciones que hoy día tenemos en la Constitución, que han permitido prosperidad, que han permitido un avance sustantivo del país, pero como dice el filósofo de las comunicaciones Marshall McLuhan, en su libro El medio del mensaje, dice, la percepción de las personas se transforma en la realidad, al menos en sus efectos. Y en eso estamos hoy día. Se transformó en que necesitamos ese nuevo pacto, que una de las cosas es esa Constitución. No es algo que yo hubiese deseado, no es algo que yo hubiese empujado, es algo que simplemente sucedió. Y yo, la pregunta que tenemos que hacer, ¿no?, es si queremos conducir eso o queremos simplemente seguir en la tesis de que tenemos que defendernos. Yo al menos no me siento incómodo con el Chile de hoy, me siento incómodo con las injusticias del Chile de hoy. Y lo que quisiera es que pudiéramos conducir a un futuro más próspero con ese pacto social, que es donde van a estar todas las personas democráticas de nuestro país, que no son solamente los partidos políticos que están representados en el Congreso, sino que es mucho más amplio que eso.
Jaime Belolio, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a
usted. Muchas gracias, buenos días.
Buenos días, Consuelo.
Consuelo Saavedra, nos reencontramos mañana.
Hasta mañana.
Que te vaya muy bien. Ya viene.
Chao, chao.
Ya viene Información Privilegiada. Chao, gracias.
Chao.